Estamos en el Dhamma Vihara. Hoy es sábado 23 de julio del año 2011. Estamos en un retiro de fin de semana. Y quisiera comentar que en este libro, que es el Dhammapada, que es una compilación de versos pronunciados por el Buda en diferentes ocasiones. Entonces, esta obra fue agregada en el primer concilio budista, 3 meses después de la muerte del Buda, cuando los bhikkhus se reunieron. Entonces decidieron escoger una serie de enseñanzas en verso que consideraban relevantes, y entonces esta obra, esta compilación de versos que realizaron los discípulos inmediatos del Buda 3 meses después de su muerte, le dieron el nombre de Dhammapada. Y en este libro, que consiste en más de 20 capítulos, hay un capítulo que es el capítulo de la mente. En pali se llama Chitta Vaga. Y en este capítulo nosotros tenemos versos que describen la mente. Por ejemplo, el primer verso del capítulo, el capítulo número 3, el capítulo de la mente. El primer verso del capítulo número 3 dice: fluctuante e inestable es la mente, difícil de guardar, difícil de controlar. El sabio la endereza como el flechero a la flecha. O sea que aquí el Buda dice de que la mente es fluctuante e inestable, difícil de guardar, difícil de controlar. O sea, de que en cada uno de estos versos nosotros tenemos descripciones de la mente. Por ejemplo, el verso número 35, el Buda dice: bueno es el amansamiento de la mente, que es difícil de contener, ligera, que aterriza en donde le place. La mente amansada trae felicidad. O sea, aquí también nosotros tenemos que la mente es difícil de controlar, de contener, ligera, aterriza en donde le place. Es decir, la mente puede ir a cualquier lugar. Otro verso dice: el sabio debería proteger la mente, que es muy difícil de percibir, muy sutil, que aterricen donde le place. La mente protegida trae felicidad. Y aquí otro verso, que es el último que les voy a leer. Esto es una especie de introducción al tema de esta plática de esta noche. Este verso dice: aquellos que contendrán la mente, que va lejos, que anda sola, incorpórea, que yace en una cueva, se liberarán del vínculo de Mara. Entonces aquí el Buda dice que aquellos que contendrán la mente se liberarán del vínculo de Mara. Y además el Buda utiliza una serie de descripciones de la mente, que dice que la mente va lejos, que anda sola, que es incorpórea y que yace en una cueva. Son 4 descripciones que el Buda hace de la mente. La primera es: la mente es que va lejos. En realidad, la mente no se mueve como el cuerpo. Eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. Nosotros, si queremos ir a Jalapa o a la Ciudad de México, nosotros tenemos que recorrer una distancia. Pero en realidad lo que recorre la distancia es la materia. Entonces, decir que la mente va lejos es una forma figurada que el Buda utiliza para decir de que la mente puede tomar objetos que están a la distancia. A eso se refiere, que la mente va lejos. O sea, que uno, por ejemplo, ahora no puede pensar, no sé, en la Ciudad de México o en una persona que está en otro lugar, y es como si la mente fuera a ese lugar en el momento de que uno piensa o imagina acerca de esto. Pero en realidad el comentario aquí nos dice de que no existe el ir o venir de la mente ni hacia el este, ni hacia el oeste, ni hacia el norte, ni hacia el sur, ¿no? Pero la mente recibe el objeto que está situado lejos, por eso se dice de que la mente va lejos. Pero eso es importante que nosotros tengamos en cuenta para lo que vamos a decir después. O sea, que la mente en realidad no se mueve. Pero nosotros decimos que la mente va lejos. Y después el Buda dice que la mente anda sola. Ahora, ¿qué significa que la mente anda sola? Eso significa de que en un determinado momento la mente puede tomar solamente un objeto. Eso significa que la mente anda sola. No obstante, nosotros tenemos la impresión de que en un momento determinado nosotros hacemos muchas cosas en un determinado momento. En realidad, eso es una ilusión que nosotros tenemos. Porque, de acuerdo con las enseñanzas de el Abhidhamma, en un pequeño momento de tiempo, billones de momentos mentales surgen y cesan. Entonces, por esa razón, en una fracción de segundo uno tiene la impresión de que uno está oyendo, que uno está viendo, ¿no? Y uno tiene la impresión de que está recibiendo en ese momento diferentes tipos de experiencias sensoriales. Pero en realidad, esa es una ilusión que nosotros tenemos porque la mente funciona muy rápido. Entonces, cuando el Buda dice de que la mente anda sola, se está refiriendo al hecho de que en un particular momento de conciencia, esa conciencia solamente puede recibir y tomar un objeto. O sea, de que la mente solamente toma un objeto por vez. Pero como la mente funciona a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos la impresión de que en un determinado momento nosotros estamos, como ahora se dice, ¿no?, multitasking, o sea, haciendo muchas tareas al mismo tiempo, ¿no? Yo estaba leyendo antes de bajar aquí un artículo de budismo donde Buda dice de que no hay nada que puede igualar a la velocidad de la mente. O sea, que la mente funciona tan rápido que no existe nada, o es difícil encontrar algo que pueda igualar la velocidad del funcionamiento de la mente. Entonces, es un poco, avala lo que estamos diciendo, que en un pequeño momento, en una pequeña fracción de segundo, nosotros es como si tuviéramos muchas experiencias diferentes. Pero esa impresión que nosotros tenemos es precisamente porque en esa fracción de segundo, en ese pequeño instante, billones de momentos de mente surgen y cesan. Entonces esa es la segunda caracterización que nosotros tenemos en este verso. Que la mente anda sola, y eso significa de que la mente puede tomar un objeto por vez. Y el tercer, la tercera caracterización es que la mente es incorpórea. Y esto es importante para nosotros. O sea, de que incorpórea significa de que es inmaterial. Ahora, nosotros podemos describir las cuestiones de la materia. O sea, la materia ocupa espacio. La materia tiene ciertas cualidades. O sea, por ejemplo, yo veo ahí el pasto que es verde, ¿no? O sea, lo que uno ve a través del sentido de la vista es una cierta propiedad material. Y lo que uno ve a través de la vista es, por ejemplo, cuestiones como el color, la forma. Entonces uno ve color, uno ve formas. Entonces lo que uno ve en realidad con el ojo o a través del sentido de la vista es propiedades materiales que tienen ciertas características. O cuando uno oye, por ejemplo, el sonido también. Es una cierta tipo de propiedad material que uno puede describir. Entonces, la materia puede ser descrita de acuerdo a ciertos parámetros, de acuerdo al tipo de materia que nosotros estamos tomando la materia en cuestión. Pero la mente es incorpórea, no tiene ninguna de las cualidades de la materia. Entonces ese es otro tema que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y la cuarta caracterización que se hace en este verso es que yace en una cueva. Esta es una forma metafórica, ¿no?, que el Buda utiliza. Y el antiguo comentario explica de que la mente depende de propiedades materiales que existen en dependencia de la sangre que circula por la cavidad cardíaca, ¿no? Ahora, esto es un tema bastante profundo y complicado, que no voy a entrar en demasiado aquí, pero lo que quiero decir aquí es de que la mente siempre depende de propiedades materiales. Cualquier mente que nosotros tengamos en cualquier momento del día o a través de cualquiera de las conciencias, siempre esa mente nosotros podemos determinar que depende de una propiedad material determinada, que surge en dependencia de una propiedad material determinada. Por ejemplo, cuando uno ve algo, la conciencia que uno tiene de lo que ve depende de propiedades materiales que existen en el órgano, del ojo. Entonces, porque nosotros tenemos esas propiedades materiales, nosotros tenemos esa conciencia en particular. Si esas propiedades materiales están ausentes o defectuosas o tienen problemas, nosotros vamos a tener dificultad para tener la conciencia del ojo o la conciencia visual. Y lo mismo con relación al oído y por ejemplo los sonidos que nosotros escuchamos dependen de ciertas propiedades materiales que existen dentro del órgano del oído, el órgano del oído. Si nosotros no tenemos ese órgano o ese órgano está en situaciones que no son óptimas, nosotros vamos a tener dificultad para tener la conciencia auditiva. Y lo mismo con las siguientes conciencias de los sentidos. Cada una de las conciencias de los sentidos depende de propiedades materiales que residen en el órgano en particular, la nariz, el olfato, la lengua, el gusto y también el tacto del cuerpo. Pero hay cierto tipo de conciencias que no dependen de los cinco sentidos. Por ejemplo, cuando ustedes están durmiendo sin soñar, ahí no hay ningún órgano sensorial funcionando. Cuando nosotros estamos durmiendo de noche. No obstante, hay una conciencia que se llama la conciencia de continuidad vital. Y se dice que esa conciencia de continuidad vital depende también de ciertas propiedades materiales. Y esas propiedades materiales, de acuerdo con el antiguo comentario, son propiedades materiales que existen en dependencia de la sangre que está circulando dentro de la cavidad cardíaca. Por eso, en este verso, metafóricamente se dice de que la mente reside o yace en una cueva. Entonces nosotros tenemos ahora esta caracterización de lo que es la mente. Y el Buda en este verso dice de que aquellos que contendrán la mente, es decir, aquellos que desarrollarán la mente a través de la práctica de la meditación de tranquilidad y también la meditación de introspección. Aquellos que contendrán la mente se liberarán del vínculo de Mara. El vínculo de Mara se refiere a las impurezas mentales y a los diferentes planos de existencia, pero ahí no vamos a entrar en eso. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto que nosotros hemos dicho con relación a la práctica que nosotros estamos haciendo? Entonces eso es lo que yo quiero hablar esta noche. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es de que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, cada uno de nosotros consiste en dos componentes fundamentales, que es una gran reducción esta. Pero el Buda dice de que cada uno de nosotros consiste de mente y materia. No obstante, es una gran reducción, esto no es algo abstracto. Esto es algo muy real y muy concreto y que tiene, digamos, relevancia con relación a nuestra vida y también a nuestra vida cotidiana. Ya que de acuerdo con esto, cada uno de nosotros consiste en dos componentes fundamentales que son mente y materia. Y desde el momento en que nosotros nacemos o reconectamos, hasta el momento en que nosotros morimos, esos componentes de mente y materia están continuamente interactuando y ligados entre sí. Ahora, nosotros hoy a la mañana, cuando tuvimos la primera sesión aquí, a las 4 de la mañana, nosotros, una de las primeras cosas que nosotros realizamos fue tomar los preceptos. Y yo les expliqué brevemente de que los preceptos son normas éticas universales. Y también les expliqué, si mal no recuerdo, de que de acuerdo con las enseñanzas del Buda, el Buda dice que su enseñanza se divide en tres grupos. El grupo de la moralidad o de la ética, y después el grupo de la concentración, y después el grupo de la sabiduría. y el orden de la práctica de la enseñanza necesariamente tiene que pasar por ese primer grupo, que es el grupo de la moralidad o el grupo de la ética, ¿no? Y también dijimos de que ese grupo de moralidad o el grupo de la ética es algo que es impostergable. Ustedes me corrigen si fue esto o no lo que dije. Ineludible, o sea, y que uno no puede dejar de hacer, porque si uno no está establecido en la ética, uno va a estar comportándose de tal manera de que va a estar causando sufrimiento a otros seres. Entonces, a diferencia de los otros dos grupos, que son el grupo de la concentración y el grupo de la sabiduría, que uno puede cultivarlos, desarrollarlos, practicar esos dos grupos, el primer grupo, de acuerdo con las enseñanzas de Buda, es algo que nosotros no deberíamos dejar de practicar, porque si nosotros no seguimos esa práctica, nosotros vamos a estar, como quien dice, en deuda con los demás, porque nuestras acciones van a estar causando sufrimiento a otros seres. Entonces, cuando una persona está a través de sus acciones causando sufrimiento, es, como el Buda dice en algunos de los discursos, como una persona que está endeudada, ¿no? Entonces, pero esto que estoy diciendo tiene una conexión con esto que hemos leído de sobre la mente, porque los preceptos o la ética tienen que ver solamente con nuestras acciones verbales y corporales. Yo siempre hablo de esto, ¿no? Si ustedes han venido a algunos otros retiros, a lo mejor se van a cansar de, o se habrán cansado ya de que yo diga esto, pero esto es realmente importante, porque de acuerdo con, desde la perspectiva de la ética tiene como dominio solamente las acciones verbales y corporales de un individuo. Porque es a través de las acciones verbales y corporales que un individuo puede causar sufrimiento a otros seres. Hay otra puerta, que es la puerta de la mente. Es la tercera. O la primera, como quieran, en el orden que ustedes quieran darle. Pero la puerta de la mente se dice de que no es el dominio de la ética. La puerta de la mente está fuera de la ética. Ahora, si ustedes han leído el discurso de los últimos días del Buda, el Mahaparinibbana Sutta, quizás ustedes conozcan de que poco antes de morir el Buda le dice a los discípulos de que él no va a nombrar un líder sucesor de él, pero que la disciplina y la enseñanza, el Buda dice, va a ser el maestro después de mi muerte. El Dhamma y el Vinaya y el Dhamma. Entonces, aquí nosotros tenemos una división muy importante con relación a lo que estamos diciendo. O sea, de que hay dos aspectos de la enseñanza. O sea, una es el aspecto ético, que bueno, cuando el Buda se refiere a los bhikkhus, se refiere al Vinaya, ¿eh? Y el otro es el aspecto de la enseñanza. Ahora, el aspecto de la ética abarca nuestras acciones verbales y corporales. Y esas acciones verbales y corporales, en realidad, son parte del componente de la materia de los seres. Por supuesto de que si no hay alguien que mueva la materia, nadie va a hacer nada. O sea, de que para que uno diga algo y cause sufrimiento a otro ser, esa acción verbal que uno realiza está precedida por una intención en la mente. Y para que un ser realice una acción con el cuerpo, también esa acción corporal está precedida por una intención o una mente que tiene ciertas cualidades. Y solamente porque la mente tiene esas cualidades, uno puede realizar esas acciones a través del cuerpo. O sea, ¿de qué? O sea, no obstante, nosotros estamos diciendo de que el lenguaje y las acciones del cuerpo pertenecen a la materia. Esa materia en realidad está liderada y dirigida por la mente. Pero aquí hay una cosa bien importante que nosotros tenemos que entender aquí. Y lo importante que lo que nosotros tenemos que entender aquí es que ¿por qué la ética es lo primero? O sea, nosotros podemos responder de que la ética es lo primero, refiriéndose como ética las acciones verbales y corporales que cada uno de nosotros realiza, porque nosotros no tenemos que causar sufrimiento a los demás. Y esa es una razón importante. Pero hay una razón un poco más filosófica detrás de todo esto, de por qué la ética es lo primero. Porque la materia es mucho más fácil de controlar que la mente. Entonces nosotros aquí tenemos, o sea, nosotros por un lado tenemos de que la ética es fundamental, porque si nosotros no practicamos estos principios, estos preceptos a través de la puerta del lenguaje y a través de la puerta del cuerpo, nosotros vamos a estar causando sufrimiento a los demás. Y como el Buda dice en el Dhammapada también, el Buda dice que todos los seres temen al sufrimiento, todos los seres temen a la muerte. Comparándose uno mismo con los demás, uno no debería causar sufrimiento a los demás. O sea, de que, en otras palabras, este verso que está en el Dhammapada también, el Buda está diciendo de que los demás temen al sufrimiento, los demás temen a la muerte. Bueno, los demás, uno mismo también teme al sufrimiento, uno teme a la muerte. Entonces, desde ese punto de vista, uno no es diferente que los demás. Entonces, por eso el Buda dice, cuando uno se compara con los demás, uno no debería causar sufrimiento a los demás, porque uno es exactamente igual a los demás en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos aquí un poco la razón por la cual, de acuerdo con la enseñanza del Buda, nosotros tenemos que practicar estos valores éticos. Pero desde una perspectiva, digamos, más profunda, filosófica, aquí la materia es algo que es mucho más fácil de manejar que la mente. Porque la materia es algo muchísimo más lenta que la mente. O sea, Ustedes recuerdan los versos que yo le leí aquí. El primer verso, o el segundo verso que dice, la mente es ligera, ¿no? Difícil de contener. O sea que la mente, y como les comenté antes, la mente, el Buda dice que es difícil encontrar algo más rápido que la mente. Ahora nosotros hablamos de la velocidad de la luz, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero eso es materia, ¿no? Entonces, la materia es algo mucho más lento que la mente. Entonces, es por esa razón de que es mucho más fácil observar los preceptos que controlar la mente. Porque en el momento en que uno tiene una intención, ¿no? O sea, la intención está presente en la mente, pero es después de que nosotros tenemos esa intención, de que nosotros podemos canalizar esa intención a través de acciones verbales y corporales. O sea, de que a veces a uno le parece que es un instante, desde el momento que uno piensa algo hasta que uno dice algo, o hasta que uno hace algo. Pero, en realidad, siempre una acción verbal o una acción corporal está precedida de una acción mental. Y cuando hablamos de la transgresión de los preceptos, esa acción mental normalmente está asociada con lo que nosotros llamamos las raíces insanas, ¿no? Entonces, si uno va a usar el lenguaje malicioso, por ejemplo, o el lenguaje abusivo, antes de que uno use ese lenguaje, uno tiene una mente asociada con una raíz en la aversión o en el enojo. Y quizás por muchos momentos uno tenga esa mente asociada con esa raíz de aversión y enojo. Aunque a veces, aunque a uno le parezca que eso es rápido. Y después de que uno tiene esa mente asociada, o mientras está teniendo esa mente asociada con la raíz, la aversión y el enojo, uno va a utilizar el lenguaje malicioso. Y el lenguaje, en realidad, es propiedades materiales que nosotros generamos en las cuerdas vocales. Y esas propiedades materiales que emiten el sonido están en realidad generadas en nuestra mente. Entonces, desde un punto de vista o desde una perspectiva diferente, es mucho más fácil evitar usar lenguaje, digamos, malicioso, por decir así, abusivo, que es evitar el surgimiento de ese estado mental que hace que nosotros tengamos ese lenguaje malicioso o abusivo. Porque ese estado mental surge en la mente. Olvidémonos por el momento por qué surge, porque hay condiciones. No veamos las condiciones por ahora. Pero cuando ese estado mental surge en nuestra mente, y normalmente es hacia otra persona, nosotros vamos a tener ese estado mental por una serie de momentos mentales. Y después, nosotros tenemos ahí ese libre albedrío para poder evitar que motivado por esos estados mentales, nosotros utilicemos lenguaje abusivo o malicioso. Entonces, y lo mismo con las acciones corporales, ¿no? O sea, si uno va a realizar una acción con el cuerpo que causa sufrimiento a otro, uno también tiene que tener ese tipo de estados mentales. El instrumento es diferente en este caso. En vez de usar el lenguaje, uno utiliza el cuerpo. Pero el resultado es que uno causa sufrimiento a otro ser. Pero está de nuevo la cuestión de que para que nosotros hagamos algo con el cuerpo, nosotros tenemos que permitirle, por decir así, al cuerpo para que haga algo. Entonces, aquí nosotros tenemos dos fundamentos de la ética fundamentales. Un fundamento que nosotros podemos decir el fundamento social, que es el elemento de no causar sufrimiento a otros porque nosotros somos iguales que los demás, desde la perspectiva que no queremos sufrir. Y por otro lado, hay una cuestión muy práctica de que es mucho más fácil evitar causar sufrimiento a otro a través del lenguaje que el cuerpo, que evitar que nosotros tengamos esos estados mentales en nuestra mente que motivan normalmente las transgresiones éticas. Entonces, por esa razón, la ética es lo primero en la enseñanza del Buda. Y aquí hay una relación de ida y vuelta, o de autoalimentación, o de feedback, en realidad, entre la ética y la mente y la ética. Porque por un lado, nosotros tenemos transgresiones éticas cuando nosotros primero tenemos una mente insana. Digamos, si uno usa el lenguaje malicioso, uno tiene una mente con raíz en la aversión o en el enojo. Entonces, esa mente insana con esas raíces es la motivación. Y la responsable, digamos, de que uno realice acciones físicas y verbales que causen sufrimiento a los demás. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que el origen está en la mente. Pero depende de nosotros de que demos lugar a la transgresión físico-verbal después de tener en nuestra mente ese tipo de estados insanos. Entonces, la ética, el dominio de la ética no es que uno tenga enojo. Muchas veces hay una confusión con relación a eso. Que uno tenga enojo o no en la mente, sila, como se llama en pali. O sea, uno puede tener enojo en la mente y tener ética, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Es cuando uno deja que ese enojo, digamos, que uno tiene en la mente, se canalice a través de acciones físicas y verbales, de que uno está transgrediendo éticamente. O sea, de que nosotros podemos todavía tener en la mente estados insanos, pero siempre y cuando nosotros no dejemos que esos estados insanos se canalicen a través de acciones, nosotros tenemos la protección de la ética. Entonces, existe, digamos, una relación de la mente hacia las acciones físicas y verbales. Y si existe un corte, de tal manera de que nosotros no pasemos a acciones físicas y verbales que causen sufrimiento a los demás, entonces nosotros se dice de que estamos siguiendo los principios éticos. Ahora, para poder realizar ese corte o evitar que uno transgreda a través del cuerpo y el lenguaje, se requieren dos o tres cosas. Una es atención. Yo ahora estuve dando un retiro en Chile. Y las personas que organizaron el retiro tomaron 8 preceptos, como ustedes están siguiendo aquí. O sea, y después que terminó el retiro, ellos decidieron seguir con los preceptos. Y claro, ellos normalmente están habituados, por ejemplo, a comer después del mediodía, o sea, pero bueno, pero ellos estaban siguiendo otro proceso. Y a la tarde, o sea, les vino la idea de que tenían que comer. entonces ahí, o sea, ellos se recordaron que estaban siguiendo los preceptos. Entonces me dijeron, nosotros no vamos a comer, ¿no? Entonces me comentaron eso, o sea, y ellos mismos se dieron cuenta de que los preceptos, observar los preceptos fomenta la atención. Porque uno sabe que tiene los preceptos y entonces uno tiene que estar, como se dice aquí, al pendiente de muchas cosas, ¿no? Atento, entonces una cosa de que es importante con relación a los preceptos es la atención. O sea que para poder seguir los preceptos nosotros tenemos que tener atención. Entonces se dice de que los preceptos es también una condición para que nosotros cultivemos la atención. O sea, entonces nosotros podemos ver que hay, como decimos, un feedback, una retroalimentación de un lado hacia otro y del otro lado hacia la mente. O sea, cuando nosotros estamos observando los preceptos, o sea, para no transgredir el precepto, por ejemplo, no sé. Viene esta persona, ¿no?, y me dice algo y uno, ¿no?, y quiere enojarse y todo eso y decirle algo, pero uno observa los preceptos, entonces uno tiene atención, también uno tiene esfuerzo, entonces uno está cultivando cierto tipo de facultades cuando uno está observando los preceptos, porque para observar los preceptos, o sea, uno tiene que tener cuidado. O sea, uno no puede decir cualquier cosa, o uno no puede hacer cualquier cosa. Entonces ese corte, como dijimos, está relacionado con cualidades de la atención, el esfuerzo. Y también hay otro elemento aquí, que es la confianza en un sentido de sabiduría, o de darse cuenta de que es importante de que uno siga estos preceptos, ¿no? Que uno no tiene que causar sufrimiento a los demás. Entonces uno está, para hacer ese corte del estado mental insano a la transgresión ética por medio del cuerpo y el lenguaje, hay una serie de elementos que a nosotros nos van a contener y nosotros no vamos a transgredir. Entonces nosotros vemos que hay una direccionalidad, digamos, de la mente hacia la ética o hacia las acciones físicas y verbales. Pero también hay una direccionalidad de la ética a la mente. Porque cuando nosotros transgredimos, digamos, a través del lenguaje, usamos lenguaje abusivo, causamos sufrimiento, nosotros es como si estamos descubriéndonos ante los demás, por decirlo así, ¿no? Porque, o sea, uno puede tener el estado mental, pero si uno no dice nada, difícilmente la otra gente va a saber qué es lo que uno tiene adentro. Pero en el momento que uno dice algo, o sea, es como si uno se desnuda, digamos, o sea, figuradamente, ¿no? Entonces uno le está haciendo saber al otro qué es lo que uno tiene dentro de uno mismo. Y cuando eso ocurre, eso refuerza las impurezas mentales que dieron origen a esas acciones. Entonces, aquí hay una cosa bien importante también, de que cuando nosotros practicamos la ética, nosotros no estamos reforzando las impurezas mentales que podrían hacer que nosotros transgrediéramos en un momento determinado, porque nosotros no estamos transgrediendo. Pero si nosotros estamos transgrediendo, esas acciones que nosotros realizamos en ese momento están reforzando esas impurezas mentales que nosotros tenemos, y esas impurezas mentales que dieron origen a esas acciones de transgresión. Y a propósito de esto, hay un verso en el capítulo del Buda donde dice de que al Buda es imposible rastrearlo, algo así. O sea, de que normalmente uno puede, digamos, rastrear a un animal por las huellas. No, ya hay, bueno, ahora ya, a lo mejor es el rastreador, no sé, se dice así aquí. Es una profesión que, bueno, cada vez es, a lo mejor, más difícil de encontrar. Pero algunos años atrás, o sea, esta gente que se dedica a ver las huellas y tienen una percepción muy especial, entonces, y de esa manera van y cazan los animales, ¿no? Entonces van rastreando los animales, o sea, ven la huella y dicen, no, esto por aquí pasó hace una hora o 15 minutos, entonces van siguiendo, y de esa manera, ¿no?, pueden cazar a los animales, ¿no? Entonces esa cuestión de rastrear a los animales es una forma figurada de referirse a las transgresiones éticas que los seres cometen. Entonces, cuando uno tiene transgresiones éticas, es fácil, como quien dice, rastrear a un individuo y hacerlo caer en situaciones difíciles y comprometidas, o criticarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno dice una cosa que no es verdad, una mentira, etc. ¿No? Y ahora con internet y todo lo demás, es bien fácil, ¿no?, descubrir qué es lo que uno dijo, ¿no?, y después comparar con lo que está diciendo uno ahora y todo lo demás. Entonces, pero cuando uno no tiene, digamos, transgresiones éticas, ya es más difícil rastrearlo a uno y hacerlo caer en situaciones difíciles o criticarlo. Y menos a uno cuando un individuo no tiene impurezas mentales, como el Buda. Entonces, es imposible seguirle las huellas, como dice ese verso al Buda. Entonces, por eso, en ese verso que ahora no lo encuentro, que le quería leer, pero si me dan un segundo se los voy a encontrar. Aquí está. El verso dice, ¿por cuál senda conduciréis al Buda de dominio infinito que no deja huella? cuya victoria es irreversible, cuya victoria no es seguida por nada en el mundo. O sea, el Buda no deja huella. O sea, de que como la mente del Buda es absolutamente pura, es imposible rastrearlo o seguirlo. Y el otro verso dice, ¿por cuál senda conduciréis al Buda de dominio infinito, que no deja huella, en quien no existe la red adherente del deseo, capaz de conducirlo a alguna parte? Entonces, bueno, pero no nos vamos a desviar del tema que estamos tocando. Entonces nosotros estamos hablando de una direccionalidad, ¿no? O sea, la mente, por un lado, es la que origina nuestras acciones físicas y verbales, y nosotros tenemos que hacer un corte y evitar tener transgresiones éticas a través del cuerpo y el lenguaje. Entonces, por un lado, la mente es el origen. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos transgresiones éticas, esas acciones que nosotros realizamos tienen un efecto sobre la mente que dio origen a esas acciones. Y como dijimos, eso en cierta manera refuerza esas impurezas mentales que dieron origen a esas acciones. Entonces eso es bien importante para la parte ahora de la práctica que nosotros estamos realizando. Porque la otra parte de la enseñanza del Buda es el cultivo de la mente. La primera parte es la ética y la otra parte es el cultivo de la mente. Entonces, nosotros tenemos que, para poder trabajar con el cultivo de la mente, tener cultivado y trabajada la parte de la ética primero. Porque como el Buda dice, fluctuante e inestable es la mente, difícil de guardar, difícil de controlar. Entonces nosotros se requiere de que preparemos el terreno a través de esa observancia de los preceptos. Y eso no es solamente el dominio del retiro. O sea, ustedes se van mañana a la tarde y ustedes tienen que seguir practicando estos principios éticos, ¿no?, en la vida cotidiana. Y de acuerdo con la enseñanza del Buda, eso es algo que uno debería seguirlo a partir de ahora hasta el momento que uno muere. Porque nosotros, por un lado, no queremos causar sufrimiento a los demás, y por otro lado, nosotros también queremos cultivar, controlar y desarrollar la mente. Entonces aquí nosotros tenemos dos propósitos. Uno es no causar sufrimiento, pero el otro objetivo es tranquilizar la mente, desarrollar la mente, lograr estado de serenidad, etc. Entonces, esa es una condición que nosotros tenemos que satisfacer. Porque la mente es muy, muy difícil de controlar. Entonces, y eso hace referencia a lo que nosotros practicamos antes de tomar los preceptos, que es la práctica del perdón. En realidad, la práctica del perdón pertenece a la práctica de la meditación de tranquilidad. Cada uno de nosotros sabe, a veces, por experiencia propia, a veces qué difícil es perdonar a personas que nos han hecho daño. Qué difícil es no tener enojo, porque en realidad el perdón hacia aquellos que nos hicieron daño tiene que ver con no tener enojo hacia esas personas. O sea que lo que primero que uno tiene normalmente es enojo, coraje, resentimiento con relación a esas acciones. Y tomo este ejemplo solamente porque las acciones que los demás hicieron son acciones que son transgresiones éticas. No son otra cosa, porque si no, nosotros ni sabríamos qué es lo que los demás tienen en su mente. Pero son acciones que los demás realizan que hacen de que nosotros tengamos enojo y que nos cueste perdonar. Entonces, nosotros podemos ver la relación aquí también en la práctica de la meditación de tranquilidad con la cuestión del perdón, con las cuestiones éticas del pasado. Y en realidad, todo eso ya no existe. No existe. Pero, no obstante, no existe, nosotros recordamos y a través de la mente nosotros experimentamos ese tipo de estados mentales con relación a cosas que ya no existen, pero que ocurrieron en el pasado. Y esos estados vienen a nuestra mente y contaminan nuestra mente en el momento presente. Y nuestras mentes están frecuentemente siendo contaminadas por estados mentales asociados con cosas que ocurrieron en el pasado. Entonces, la práctica del perdón que nosotros realizamos tiene como objetivo también dejar de que esas cosas afecten este presente que nosotros tenemos ahora, donde en realidad nosotros tenemos la oportunidad de tener una mente sana y una mente no contaminada. Porque es realmente en el momento presente que, o sea, que es un continuo devenir el presente, cuando nosotros podemos tener una mente sana. ¿No? Y a propósito de la mente sana, es la práctica que nosotros estamos realizando, que es la práctica de la atención en la respiración. ¿No? Porque la respiración es un objeto presente. Entonces, si nosotros podemos observar la respiración con atención, nosotros estamos en el momento presente. Y si nosotros tenemos atención a la respiración, nuestra mente está sana y nuestra mente no está contaminada. Y entonces de esa manera nosotros podemos, como el Buda dice, contener la mente, controlar la mente, desarrollar la mente. Porque como el Buda dice en este capítulo, en alguno de los versos, porque una mente controlada, una mente contenida, conduce a la felicidad. Entonces esa es un poco la razón, la explicación, el fundamento de la práctica que nosotros realizamos. Y la práctica de la meditación o del cultivo de la atención que nosotros estamos realizando, el primer retiro que nosotros estamos haciendo exclusivamente con la observación en la respiración. Normalmente nosotros observamos otro tipo de objetos, como los pensamientos, las sensaciones, etc. Este es el primer retiro, no es un retiro muy largo, son 2 días, Ah, pero nosotros estamos únicamente observando la respiración. Y esta práctica que nosotros estamos realizando es la práctica que el Buda mismo realizó poco antes de iluminarse. O sea, es a través de la atención a la respiración que el Buda, una noche de luna llena en el mes de mayo, hace más de 2600 años, se cumplen precisamente este año, a través de esa práctica el Buda alcanzó la iluminación y el estado de Buda, etc. Entonces esta es una de las prácticas importantes de cultivo de la atención, el cultivo de la mente dentro del budismo, ¿no?, que es la práctica que nosotros estamos realizando durante este ratito. Bueno, eso es algo de lo que quería compartir esta noche. Ya ha pasado más de una hora. Ya he hablado, pero voy a dejar un periodo para preguntas, respuestas, y no sé si hay alguna pregunta en relación a algún tema relacionado con la práctica. También este es el momento, sí.
Estamos haciendo práctica de serenidad ahorita, ¿verdad? Porque no estamos observando los pensamientos. Es samatha lo que estamos haciendo.
Ya, es samatha en el sentido de que nosotros estamos observando un objeto y estamos deliberadamente excluyendo o evitando otro tipo de objeto. Desde esa perspectiva es samatha, porque nosotros no estamos observando otro tipo de objeto como pensamientos o sensaciones, etc. Entonces, desde esa perspectiva es serenidad. Pero, por otro lado, nosotros estamos tratando de observar la respiración como el aire. Nosotros estamos tratando de observar la respiración como la sensación que el aire produce cuando entra por las fosas nasales. Y desde esa perspectiva es, digamos, vipassana. Porque nosotros estamos observando una realidad última, que es el sentido del tacto, ¿no? Entonces, no sé qué nombre quieren poner, pero bueno, entonces esa es la explicación de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por un lado es samatha porque nosotros estamos deliberadamente excluyendo, evitando observar otras cosas. Entonces hay como una un poco no es natural en el sentido, ¿no?, de nosotros nos estamos forzando a observar una sola cosa. Pero por otro lado, lo que nosotros estamos observando, si lo estamos observando bien, es la sensación del tacto que produce la respiración, el aire, cuando pasa por las fosas nasales. Entonces esa sensación es una realidad última. Okay.
Sí. ¿Por qué es una realidad?
¿Cómo?
¿Por qué es una realidad última?
Pues es una realidad última porque la sensación del tacto es no es un concepto. O sea, nosotros tenemos dos tipos de realidades. La realidad conceptual y la realidad última, ¿no? Entonces, la sensación de tacto es una realidad última. No es un concepto, es algo que tiene, se dice, una naturaleza intrínseca inmutable. Por eso es una realidad última, ¿no? Nosotros podemos observar el aire como un concepto también. Por ejemplo, inhalación. La inhalación es un concepto. Que en realidad la inhalación es una sucesión de momentos de entrada del aire. O sea, lo que nosotros llamamos inhalación es, digamos, a partir del primer momento que el aire empieza a entrar hasta el último momento que el aire entra. Que, digamos, en condiciones normales eso son 3 a 5 segundos. Entonces, todos esos momentos nosotros lo podemos encapsular en un concepto que es la inhalación. Entonces, en ese caso sería un concepto. Y lo mismo la exhalación. O sea, la exhalación es un concepto que está formado de una sucesión de momentos de salida del aire. Entonces, la exhalación es un concepto también. O sea, nosotros podemos observar la respiración como un concepto o como una realidad última. ¿Usted?
Sí. En referencia a eso, ¿es posible que la mente mande imágenes o que las cree la mente cuando cuando se está dando ese proceso de inhalación y exhalación?
Sí, claro.
¿O cómo se le llama?
Claro, la mente puede... Porque o sea, pueden surgir imágenes mentales, ¿no? Y esos también son conceptos, ¿no? O sea, que si por ejemplo, si nosotros estamos observando, ¿no? O sea, nosotros tenemos que enfocarnos en la realidad última, que es la sensación de contacto o de fricción que produce el aire cuando se desplaza, por ejemplo, hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Y cuando nosotros estamos observando eso, nosotros podemos tener, o sea, por ejemplo, pueden venir imágenes, pero eso es otra cosa diferente. O a veces uno puede ver el aire en la mente, ¿no?
¿No?
Pero en realidad lo que uno está viendo es un concepto. Entonces eso sería completamente sámata. O sea, no hay nada de malo con eso. O sea, eso es sámata completo, ¿no? O sea, que uno puede ver, o sea, como un tubo, no algo así, que le está entrando y un tubo que le está saliendo. Entonces, eso es un concepto, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de enfocarnos como estamos dando las instrucciones aquí. Si ustedes quieren, pueden enfocarse en esa imagen, ¿no? Y ustedes pueden desarrollar concentración a través de esa observación, en ese concepto. La única cuestión es de que en ese concepto o en esa imagen no existen las características de la impermanencia, etc. Entonces nosotros no vamos a poder ver ahí las características universales. Pero en la sensación de tacto, nosotros podemos ver esas características. Entonces, por eso es importante escoger el objeto adecuado, ¿no? O sea, nosotros a través de la imagen o el concepto, nosotros podemos desarrollar concentración muy elevada. Y está bien hacer eso también. Pero las instrucciones que yo les doy es para que nosotros veamos la sensación de tacto, que es una realidad útil. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Usted menciona que para que se suceda la mente debe de existir un cuerpo. Cuando este cuerpo no existe, ¿cómo se sucede la mente?
En realidad, en el plano humano, no puede existir en ningún momento la mente sin depender de ciertas propiedades materiales. En vez de decir de cuerpo, digamos, ciertas propiedades materiales. Porque no todo el cuerpo físico nuestro es el soporte de la mente, sino ciertas propiedades materiales específicas que están en distintas partes del cuerpo son el soporte para que la mente ocurra. Entonces, no puede haber ningún momento en la vida de un ser humano en el cual la mente no dependa de esas propiedades materiales. O sea, de hecho, la muerte es precisamente eso. O sea, desde la perspectiva de la Abhidhamma, la muerte es la inhabilidad de la materia de continuar le dando soporte a la mente, por cualquier razón que sea, ¿no? Cuando la materia no tiene esa habilidad, entonces la mente no puede seguir permaneciendo en ese cuerpo. Entonces eso es la muerte. Entonces no existe posibilidad. de que la mente en este plano exista sin depender de ciertas propiedades materiales. Sí.
No me queda claro.
¿Cómo?
No me queda claro, lo cual quiere decir usted que la mente sin cuerpo ya no se sucede.
O sea, en esta existencia humana, la mente es una realidad diferente que la materia. Pero esa realidad de la mente, momento a momento, depende de propiedades materiales. O sea, en todo momento, incluso del momento de la reconexión o del momento de la concepción, hasta que uno muere, siempre la mente está dependiendo de esas propiedades materiales. O sea, no existe ninguna posibilidad que no sea así, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo, oyendo, para poder hacer todas estas actividades de conciencia que nosotros tenemos. O sea, esas actividades de conciencia o esos actos de conciencia dependen de la materia, ¿no? Cuando uno muere, significa de que las propiedades materiales que le dan el soporte a esas conciencias dejan de surgir, por cualquier razón que sea. Entonces, como esas propiedades materiales que le dan el soporte a la mente dejan de surgir, entonces la mente no tiene ya soporte donde estar. Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasa? Pues eso hay que explicarlo de acuerdo con las leyes de la condicionalidad, pero no sé qué es lo que no tiene claro.
Sí, o sea que la mente tiene el soporte solamente en el cuerpo, queda muy claro con lo que usted explica.
Sí.
Pero no respuesta a mi pregunta.
¿Cuál es su pregunta entonces?
¿Qué sucede o cómo se sucede la mente después de que no tiene ese soporte llamado cuerpo?
Ok, ahora.
¿Cómo se sucede o qué le sucede a la conciencia y a la mente sin ese soporte llamado cuerpo?
Ok, ahora. Para explicar eso, o sea, hay que estudiar Abhidhamma. O sea, pero voy a tratar de responder la pregunta de la manera más didáctica posible. Aquí nosotros en este verso 37 dijimos de que la mente es incorpórea, ¿no? Y eso significa que en realidad la mente no se mueve. O sea, lo único que se puede mover es la materia, ¿no? O sea, de que la mente es inmaterial. Ahora, esto es difícil de entender, porque nosotros tenemos la ilusión o la creencia de que la mente, bueno, no puedo generalizar, pero bueno, mucha gente que tiene la creencia de que la mente en realidad no tiene una existencia propia, no, que la mente en realidad está subordinada a la materia, pero de acuerdo con la enseñanza del Buda, la mente es una realidad diferente que la materia, ¿no? Entonces, y esa realidad que es la mente es inmaterial. Entonces eso significa de que la mente no tiene ninguna de las cualidades de la materia, como ocupar espacio, como moverse, como la forma, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿No? Entonces yo dije de que la muerte en realidad, desde la perspectiva de la vida más, es la inhabilidad de la materia de continuarle dándole soporte a la mente. Entonces, en realidad, la mente, hay un momento que se llama la conciencia de muerte, que es la última conciencia para un individuo en una existencia en particular. Entonces se dice de que la conciencia de muerte es una conciencia que surge y cesa a esa velocidad astronómica que dijimos, y entonces cuando esa conciencia cesa, ese individuo, digamos, murió en esa existencia. ¿Por qué murió? Porque la materia que le daba soporte ya no le continuó dando soporte. Ahora, Pero como existe todavía condiciones, ¿no? Entonces, a esa conciencia de muerte que surgió y cesó, le va a seguir otra conciencia, que se llama la conciencia de reconexión, que puede ser en cualquier plano de existencia, ¿no? Y esa conciencia va a darle continuidad a ese flujo de conciencia que viene de la vida anterior. Pero en realidad, cuando nosotros decimos de que surgió la conciencia de reconexión y le da continuidad, no estamos diciendo de que hay un movimiento, sino que hay una condicionalidad, ¿no? Entonces, supongamos de que ese individuo reconecta nuevamente como humano, ¿no? Entonces, surge la conciencia de muerte, cesa la conciencia de muerte, y porque existen condiciones, digamos, muy brevemente, inmediatamente después de esa conciencia de muerte, hay un nuevo surgir de conciencia en un plano de existencia, digamos en este caso humano, que se llama la conciencia de reconexión. Entonces esa conciencia de reconexión está vinculada condicionalmente con la conciencia anterior, por lo que se llama la una condición de contigüidad, ¿no? Y hay otras condiciones más. Entonces de esa manera, o sea, hay una continuidad de la conciencia, ¿no? Pero la conciencia no se mueve. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién quería hacer alguno que no ha hecho? Sí.
Venerable, no, mi pregunta no está relacionada al tema de la mente. No sé si la puedo hacer.
Sí, adelante.
Para el Buda, ¿cuál era su concepción, si es que la tenía, de enfermedad?
Enfermedad. El Buda dice de que hay dos tipos de enfermedad. La enfermedad del cuerpo y la enfermedad de la mente, ¿no? Entonces, cuando el Buda habla de enfermedad se está refiriendo a las realidades últimas, en realidad. Entonces el Buda dice de que el cuerpo entonces atribuye ciertas causas a la enfermedad del cuerpo, ¿no? Y puedes ser varias causas, o sea que no podemos entrar en eso. Y también, pero el Buda habla de que hay una enfermedad mental. Y la enfermedad mental para el Buda es la presencia de impurezas mentales en la mente de un individuo. Entonces, eso es bien interesante, la concepción de enfermedad mental, de acuerdo con el Buda, porque en realidad la enfermedad mental está determinada por si uno tiene impurezas mentales o no. O sea, en el momento que la mente de uno tiene impurezas mentales, el Buda dice que uno tiene enfermedad mental. No sé, por supuesto de que es diferente el criterio de la psicología eso, ¿no? Porque, no sé, si uno tiene enojo, o sea, uno no tiene un trastorno psicológico, ¿no? Pero el Buda dice de que ahí la mente está enferma, ¿no? Entonces, un poco la concepción de las enfermedades o de los trastornos psicológicos en la psicología o en la psiquiatría, de acuerdo con el budismo, está basada en los conceptos. O sea que la psicología o la psiquiatría, digamos, entiende la enfermedad o, digamos, los trastornos mentales desde una perspectiva conceptual. Y en el budismo se entiende desde una perspectiva de realidades últimas. Y ya hay aquí otra cosa muy importante, que de acuerdo con el budismo, la presencia de impurezas mentales se debe, no obstante las condiciones que pueden existir físicas o mentales, se debe a una cuestión de libre albedrío del individuo. Entonces, para poner muy brevemente esto, o sea, la enfermedad mental es algo que nosotros cogemos tener, independientemente de las condiciones, a diferencia de la enfermedad física, que puede tener distintos motivos, distintas causas. Pero bueno, esto es un tema bastante profundo, ¿no? Sí, a ver.
Perdón, otra pregunta. Entonces, dentro de la mente, ¿el pensamiento forma parte de un concepto?
Pues el pensamiento puede ser concepto o no. O sea, habría que ver a ver qué es lo que uno se refiere con relación a los pensamientos, ¿no? Porque nosotros tuvimos una, en el retiro anterior creo, nosotros hablamos de un sutta, que es el discurso del apaciguamiento de los pensamientos. Y nosotros ahí, si mal no recuerdo, nosotros hablamos de cuáles son los componentes de un pensamiento, ¿no? Y, bueno, ahora tengo que a lo mejor ir a las notas, pero si mal no recuerdo, bueno, un pensamiento en realidad está compuesto de una serie de cosas, ¿no? O sea, tenemos el objeto y tenemos la mente, o sea que, entonces hay que ver bien, o sea, cada uno de esos componentes para ver si estamos hablando de un concepto o no. O sea, no se puede decir sí o no.
Sí, porque se confunde a veces el pensamiento con la mente, ¿no? Y entonces no hay
pensamiento. No, pero en realidad el pensamiento, es... nosotros tenemos, siempre tenemos la base sensorial, que es materia. Tenemos el objeto y la conciencia. Entonces, siempre tenemos esas tres cosas, por lo menos. Entonces, como el pensamiento es parte de la conciencia mental, entonces nosotros tenemos un objeto. El objeto puede ser un concepto. La base, que no es concepto, que es una propiedad material, y la conciencia mental, que tampoco es concepto, que es una realidad última. Entonces, lo que puede ser concepto aquí puede ser el objeto, pero no necesariamente. O sea, puede ser, el objeto puede ser un concepto, como no lo puede ser.
¿Qué da origen al
pensamiento? Bueno, ¿qué es lo que da origen al pensamiento? Eso ya es otra cosa diferente. ¿Por qué surge el pensamiento? Eso ya es algo más complicado todavía. Pero ahí hay en la página hay unas notas sobre eso. ¿Qué es un pensamiento? Hay una pregunta y ahí está. Incluso está el audio donde yo hablé un poco más sobre eso. Si quieres después le paso. Sí, Juan.
Sí, entonces los factores centrales, ¿dónde quedan? O sea, se sabe que la mente está formada por la conciencia y los factores mentales.
Sí.
Cuando viene un pensamiento, aparecen factores mentales.
Siempre.
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 Y los factores mentales son realidades últimas.
Son realidades últimas. O sea, de que cuando nosotros hablamos de pensamiento, nosotros tenemos. Vamos a agregar un poco más. La base de la mente, que es materia. La conciencia, que consiste en la conexión que hace uno con el objeto. Y también los factores mentales, que son aquellos que realizan tienen la cuestión cognitiva del objeto, ¿no? Como la sensación, la percepción, etcétera. Y después está el objeto, ¿no? Como que está ligado a esa mente, ¿no? Entonces, o sea, de que lo que puede ser un concepto es el objeto solamente, ¿no? Y bueno, ahí hay más cosas todavía, porque hay un procesamiento normalmente de la mente con relación a lo que uno percibe. Y a veces uno percibe primero una realidad última, pero después uno la conceptualiza, ¿no? Entonces, por eso es Abhidharma. Sí.
A mí me parece interesante que Buda diga que podemos tener pensamientos insanos. Sin embargo, lo que importa es que estos pensamientos insanos no se transformen en agresiones a través del lenguaje y del cuerpo. Mientras que en Occidente creo que sí se penaliza el pensamiento y la intención. Creo que en leyes se dice que se hizo algo con intención y alevosía, ¿no?
Uh-huh.
Y para entrar a Estados Unidos hay que responder un cuestionario que dice, ¿tiene usted intención de incurrir, ¿no?, en actos fuera de la ley en Estados Unidos? Entonces me interesa esos dos puntos de vista.
O sea, de que la ética, el dominio de la ética en el budismo es solamente las acciones físicas y verbales. O sea, lo que uno tiene en la mente es el dominio de la, el cultivo de la mente, ¿no? Entonces, o sea, de hecho todos tenemos impurezas mentales, ¿no? Y las impurezas mentales son la razón de las transgresiones éticas. O sea, de que, o sea, decir de que uno nunca tuvo la intención, o sea, es mentira en realidad, ¿no? Porque, o sea, porque todo surge en la mente. O sea, si uno tiene impurezas como enojo y todo eso, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, el budismo, la ética, se refiere solamente a lo que uno hace o a lo que uno hizo, ¿no? Con el cuerpo y lo que está en la mente, eso es otro dominio que es parte, ¿no?, de la serenidad, samatha y de vipassana.
Porque incluso creo que la Biblia dice, no engañarás a tu mujer ni con el pensamiento. Creo que
¿el qué, en dónde?
La Biblia.
Ajá.
Dice algo así.
Los mandamientos.
Sí, que no engañarás a tu mujer ni con el pensamiento, ¿verdad?
No sé, a ver, ustedes saben más que yo.
Lo que dice es, se ha dicho que no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira a una mujer con... mira a la mujer de su prójimo con deseo y ha cometido adulterio en su corazón.
O sea, ya, entonces ya se penaliza, ¿no?
Pero ¿cómo se penaliza?
Bueno, en el sentido que ya se...
ya es pecado.
Es correcto, pues, ya no es...
Ahora, en el budismo, o sea, lo que pasa es que esto ya estamos entrando en otra área. Pero si ustedes hablan de los cursos completos de acción, ¿no?, hay también cursos completos de acción a través de la puerta de la mente. O sea, por ejemplo, enojarse no es un curso completo de acción. Pero querer que a la otra persona le pase algo malo y desear que a la otra persona le pase algo malo es un curso completo de acción con la mente. Y no obstante no ser una transgresión ética, es una acción que tiene la potencialidad de producir una reconexión en un plano de sufrimiento. O sea, de que por eso es como si eso ya se va fuera de la esfera, ¿no?, porque hay muchas cosas aquí, ¿no? No, pero sí hay cursos completos de acción a través de la puerta de la mente. ¿De acuerdo con? ¿No? Sí.
Dice usted que la mente no se mueve, no. Que puede tomar objetos de Ciudad de México, Galapa, pero la mente realmente no se mueve. En el caso, por ejemplo, debe haber muchos, pero el que se me ocurre es cuando el Buda enseña la Abhidhamma en el plano Tusita. Si no se movió su mente, ¿cómo viajó el plano Tusita?
No, bueno, ahí el Buda fue, o sea, a través del desarrollo de las llanas, ¿no? Entonces, a través de la meditación de tranquilidad, ¿no? Y las llanas, entonces, hay una serie de conocimientos directos, o poderes sobrenaturales. Entonces, uno de los poderes es, no sé, desplazarse, ¿no?, físicamente de un lugar a otro.
¿Ahí fue al plano Tusita físicamente?
Sí. O sea, no fue con la mente, sino fue físicamente, y se dice que regresaba diariamente a alimentar su cuerpo al plano humano. Esa es la historia. Sí.
Bueno, pero si contiene la mente un dinamismo, se tiene el movimiento.
¿Cómo?
Si la mente contiene un dinamismo, sí contiene movimiento.
No, la mente en realidad no es materia. Lo que nosotros podemos percibir normalmente es la materia. La única forma de conocer la mente es a través de la propia mente. ¿No? Y esa es una enseñanza fundamental del budismo, de que la mente es una realidad última diferente que la materia. ¿No? Y precisamente parte del discernimiento de vipassana o de la introspección es precisamente darse cuenta de que hay dos realidades, la mente y la materia, ¿no? Y por ejemplo, en la parte de la práctica caminando que nosotros hacemos, es también para poder darse cuenta de esa interacción de la mente y la materia, porque cuando nosotros caminamos o realizamos cualquier movimiento, en realidad ahí hay dos cosas. O sea, es muy genérico, ¿no? Pero la intención de caminar o de moverse, que es mente, es una realidad, y el movimiento, que es materia. Entonces, a través del desarrollo de la atención y la concentración, nosotros podemos llegar a ver, a través de nuestra propia experiencia, estas dos diferentes realidades. Entonces, eso es el primer conocimiento, o el primer preconocimiento de Vipassana, se podría decir, que es cuando uno puede ver y darse cuenta que hay dos cosas ahí funcionando. Por un lado, la mente, y por otro lado, la materia, que es el movimiento. O sea, hasta ahora, esto es teoría para nosotros, ¿no? Porque, pero es posible ver eso a través de la propia experiencia. Entonces, ahí hay, entonces eso es las dos realidades que están continuamente funcionando, ¿no? Y entonces, y eso es una cosa fundamental en el budismo, ¿no? Porque eso es parte de lo que se llama la recta, el recto entendimiento. Hasta que nosotros no podamos discernir que en toda actividad física, digamos, existen esos dos componentes y los podamos ver a través de nuestra propia experiencia, nosotros vamos a estar, como quien dice, engañados. Ok, otro, dos preguntas más hago. Para...
No hay alguien que lo aclare todavía, pero en teoría, ¿no?
¿Qué cosa?
Lo que acaba de mencionar, o sea, no hay quien lo aclare ni alguien que haya conservado y cultivado su espíritu.
¿Cómo que no lo aclare?
Sí, lo que mencionaba usted, ¿no?
¿Cómo?
Eso yo lo mencionaba a la hora de la respiración, esas imágenes mentales que surgían, que era lo que usted le dio un nombre, no sé.
¿Conceptos?
Bueno, yo les mencionaba las imágenes que surgen, lo que uno ve, incluso el movimiento. Digo, las dos cosas están muy asociadas. Ajá. La intención de moverse y el movimiento, ¿no? Entonces, esa parte que es la que dice que solamente se queda en teoría.
No, o sea, pero uno lo puede, no, pero uno lo puede experimentar. O sea,
¿la puede ver?
Y claro, cualquiera de nosotros lo podemos ver.
Internamente,
sí, claro, claro. O sea, eso es el primer preconocimiento de Vipassana. O sea, de que eso es perfectamente, se llama el discernimiento analítico de la mente y la materia. Eso tiene un nombre en pali que se llama Nama Rupa Paricheda Nyama, que es, o sea, que uno puede delimitar, esto es mente, esto es materia. Entonces, y eso es posible de experimentarlo a través del progreso en la práctica, eso no es una teoría. O sea, y hay muchísima gente que ha experimentado eso. Entonces uno se da cuenta de que, y también cuando uno observa la respiración, porque lo que observa es mente y la sensación es materia. Entonces uno puede también discernir cuando uno está sentado esa relación entre mente y materia. Por supuesto de que no siempre es, porque cuando uno observa los pensamientos, por ejemplo, entonces ahí la mente observa la mente o un concepto, que es otra cosa diferente. Sí.
Es cuando se discierne también el dolor. El dolor se alcanza.
El dolor en realidad, pero el dolor físico se refiere.
Sí.
El dolor en realidad es una sensación. Es mental. Cuando uno tiene dolor, eso es un factor mental que está asociado, por supuesto, con la materia del cuerpo.
Pero si alcanza a discernir,
sí, claro.
Sí, se alcanza a discernir. Es decir, se puede...
El dolor.
Sí, el dolor.
Pero sí, pero el dolor es mente.
Sí.
No es materia. Está asociado con la materia, pero es una sensación. ¿no? Entonces, cuando uno observa el dolor, la mente observa la mente, que es una sensación, ¿no? Que es diferente cuando uno observa, por ejemplo, el tacto. Entonces, en ese caso, la mente observa la materia, o cierta materia. Entonces, parte de la práctica es también llegar a ese discernimiento analítico de mente y materia. Pero bueno, a ver.
Aquí me surgió una duda ahorita cuando le pregunto, ¿se refiere al dolor físico?
Sí, se refiere al dolor físico.
¿A cuál otro dolor?
Bueno, puede haber sensación de desplacer en la mente. No, por ejemplo, cuando uno está triste, por ejemplo, o cuando uno tiene miedo, por ejemplo. Entonces ahí hay una sensación en la mente que es una sensación desagradable, ¿no? O cuando uno tiene sentido de culpa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una sensación mental de desplacer, de desagrado. Eso también es mental. Pero lo que él decía es el dolor, por ejemplo, si uno le duele la rodilla o uno le duele la espalda, ¿no? En realidad, lo que uno percibe es una sensación mental, asociada, por supuesto, con una parte del cuerpo determinada, ¿no? Entonces, porque existe esa condición corporal, existe esa sensación de dolor. Pepe.
Bueno, hablando de otro tema, casi al principio que hablaba, tomó un punto, un tema en donde siempre que un ser humano, bueno, lo que es la mente, quería causar o quiere causar lo que es ¿cómo se llama? Sufrimiento. Uh-huh. Siempre pasa por los valores éticos, ¿no?
Ajá, o sea que sí, cuando uno quiere causar sufrimiento, primero hay una mente, ¿no? Eso está en la mente.
Sí. O sea, me refiero a que siempre que alguien causa, un ser humano causa sufrimiento, analiza lo que es, me acuerdo que había dicho que analizaba primero los valores éticos para poder causar ese sufrimiento. O sea, que siempre tenía que pasar por eso, por esa ética, por esa moral, para después causar.
Ya, o sea que para causar sufrimiento uno tiene que canalizar esos estados que uno tiene en la mente a través de acciones específicas del cuerpo o el lenguaje, ¿no? O sea que si uno hace un corte ahí y no canaliza eso, entonces uno no está transgrediendo éticamente. No obstante, uno todavía va a seguir teniendo en la mente esos estados. No sé si eso es lo que usted se refiere.
¿Si no hace un corte?
O sea, uno hace un corte significa que uno no va a canalizar esos estados mentales de uno a través de acciones corporales o verbales.
Y hay seres que no tienen ética.
Ya, la mayoría de la gente en el mundo. Ya. Ya. Así está el mundo. ¿No? ¿No? Pero bueno, hay que darse cuenta, ¿no? O sea, la ética por eso está basada en el entendimiento, en el budismo. Compararse uno con los demás. No, no es un mandamiento, no es una obligación, no es algo que a uno le estén imponiendo, sino que uno se tiene que dar cuenta.
Pero hay muchos seres que nacen sin una ética, ¿no? La ética es una educación.
Pues
un salto entre la acción al sufrimiento sin pasar por una ética.
Sí, pero bueno, pero de acuerdo con el budismo, o sea, para seguir la ética se requiere tener recto entendimiento, recta creencia, ¿no?
Por eso muchas veces dicen que los humanos actúan como los animales, sin que haya una conciencia.
¿No? Sí, claro.
Un análisis.
Sí, claro. O sea, de que ser humano de cuerpo no significa de que uno sea humano completo, de acuerdo con el budismo. Para ser humano completo uno tiene que tener ética. No, entonces, Cuando uno tiene ética, uno es humano completo. Si no, uno es humano medias.
Bueno, pero es interesante lo que dice el joven, porque entonces se aprende a ser ético, se aprende de pequeño.
Pues se puede aprender, o sea, pero de acuerdo con el budismo, uno tiene que comprender esa, tiene que realizar esa comparación con los demás y darse cuenta, ¿no?, que uno es como los demás, y por eso entonces uno no va a causar sufrimiento a los demás.
Pero por decir muchas, hay muchas religiones que ya los niños ya crecen sin conocer esa ética.
Sí.
Entonces ya es su forma de,
sí, claro,
de ver las cosas.
Sí.
Es su propia ética.
Sí. Lo que hace. O sea que de acuerdo con el budismo, no hay ninguna razón, ningún motivo, ninguna justificación por la cual un individuo debería transgredir éticamente. La ética es superior, es absoluta. O sea, no hay razón, no hay fundamento, no hay nada de que permita de que uno transgreda éticamente.
¿Y su conciencia de ellos es una conciencia sana al hacer una acción que genere impersonal a esas, o sea, esas personas, la forma de pensar y hacer las cosas es una conciencia sana para ellos?
Para no, para una persona que transgrede éticamente,
los estos talibanes,
no, porque para poder realizar una transgresión ética se requiere un estado mental determinado. Y por ejemplo, cuando una persona hace un ataque terrorista, cuando estaba en España, hubo una situación en Afganistán de que pusieron una bomba en un hospital, no sé si ustedes leyeron, y que murieron niños, mujeres que habían dado a luz, mujeres que estaban por dar a luz. Hubo como 70 personas que estaban ahí, que murieron por el ataque terrorista, ¿no? Para poder poner una bomba se requiere tener mucho enojo, mucho odio, ¿no? Entonces eso es lo que motiva esas acciones. O sea, si no existieran esos estados mentales, esas acciones no existirían. O sea, de que son mentes insanas desde un primer comienzo.
Yo estoy, o sea, comprendiendo un poquito la pregunta del compañero, sería en sentido de que no importa que ellos tengan ciertas justificaciones.
Eso es una creencia incorrecta, ¿no? De que haciendo una acción terrorista van a hacer algo bien, ¿no? O sea, las creencias incorrectas o las concepciones erróneas, ¿no?, son muchas veces motivantes de muchas acciones incorrectas de los seres. O creer de que no importa si uno hace bien o hace mal, son todas creencias incorrectas, de acuerdo con el budismo, ¿no? Entonces uno tiene que partir de una creencia correcta. Sí.
¿Cuál es la postura de
A ver, ¿qué es la evolución?
La sucesión.
La evolución de las especies, usted habla así como Darwin.
Esa es una postura netamente física, de cuerpos, la que plantea Darwin, Darwin y demás. Pero esta a su vez tiene una característica, que es el perfeccionamiento. A través de, como usted lo conceptuó, señor Entendí, esa reconexión social y mental individual, desde las especies, desde las distintas especies, o desde vegetal, animal, vegetal, mineral, vegetal, animal, animal, y de ahí eso es lo que tiene cuerpo. Después vendría la evolución espiritual, que serían los grados que se van adquiriendo por merecimiento hasta llegar a obtener la iluminación.
Ajá. O sea que de acuerdo con el budismo, o sea, como dije anteriormente, la mente y la materia son dos realidades diferentes. Y como se dice, de mainstream, ¿cómo se dice mainstream? Las corrientes principales de la ciencia precisamente no aceptan ese paradigma. El paradigma del budismo es de que la mente es una realidad diferente que la materia, ¿no? Entonces, y de acuerdo con la iluminación del Buda, ese es el único paradigma correcto. Entonces, si la ciencia, digamos, rechaza ese paradigma, o sea, el budismo dice de que ese es un paradigma incorrecto, ¿no? Por supuesto de que estamos hablando a nivel de paradigma, y paradigma es una forma políticamente correcta de decir una creencia, ¿no? O científicamente, ¿no? Pero la evolución en el budismo sería, digamos, la purificación de la mente, o sea, a través del desarrollo, ¿no? Y la práctica de la meditación de tranquilidad y la meditación de introspección. Entonces a eso nosotros hablamos, o sea, de que la evolución sería la purificación, la erradicación de la mente de las impurezas mentales. Eso sería la evolución. ¿Ya?
Bueno. Por ejemplo, el otro punto, el punto contrario de la